Good afternoon.
Buenas tardes.
Luke Ritchie,
me llamo Luke Ritchie.
I'm the head of digital
y soy el responsable digital en la Orquesta Filarmónica de Londres. Y voy a hablar durante unos minutos sobre nuestro trabajo digital, pero probablemente primero deba hablar un poquito de nuestra orquesta. Está basada en Londres, que da más de 160 conciertos al año en el Royal Festival Hall de Londres, aunque nuestra residencia regional también es muy importante en el Reino Unido. Voy a hablar de cómo ha cambiado la tecnología, la filarmonía, y claramente lo ha hecho, pero la tecnología siempre ha sido una parte muy importante de nuestras actividades desde que se fundó en el año 45. Fue una de las principales orquestas que grababa para EMI Records. Somos una de las orquestas más grabadas, con lo que desde el principio no se trataba solamente de dar conciertos, sino que se trataba también de adaptarse a nuevas tecnologías y de difundir nuestras interpretaciones. Voy a hablar brevemente de nuestro equipo digital, porque tenemos un equipo interno bastante potente, bastante grande, teniendo en cuenta la estructura de la orquesta, y creo que eso es lo que es importante explicar cómo hemos llegado a este punto, cuáles son los antecedentes de nuestro equipo digital y cómo estamos organizados, y explicar brevemente el trabajo que hacemos para que os podáis hacer una idea de cómo trabajamos y explicar lo que pensamos. Y lo que pensamos son los efectos positivos de nuestra estrategia digital, pero voy a utilizar también ejemplos sobre beneficios imprevistos, porque con gran parte del trabajo digital no siempre se sabe de antemano lo que va a suceder. Lo importante es tener un equipo fuerte, innovador, creativo, que pueda medir sobre la marcha lo que funciona, lo que no, e ir adaptándose, y así es como avanzamos. Así que el equipo digital está compuesto de cuatro áreas fundamentales. Yo no voy a hablar de la parte informática porque me voy a centrar más en la parte creativa, pero todo nuestro desarrollo informático lo hacemos internamente y eso también impacta en nuestro trabajo creativo, el tener esos profesionales internamente. Y bueno, los otros tres equipos son el equipo de vídeo, son tres personas, el equipo de producción. Y os voy a mostrar muchas fotos para que veáis lo que hacemos, pero hacemos desde montar en edificios, a grandes carpas, a camiones, como explicaré dentro de un momento. Y tenemos además nuestra propia página web y extranet, y ambas las hemos construido desde cero internamente y son una parte clave de nuestra estrategia. Y todos están gestionados por un maravilloso desarrollador que se llama Douglas, que hace un trabajo magnífico. Y hay otro miembro clave del equipo, que es nuestro director principal, porque sin él la verdad es que no creo que estuviésemos donde estamos, porque ha sido su impulso y su apoyo a las tecnologías digitales lo que nos ha permitido al equipo digital, de forma simbiótica, ir avanzando y trabajando en proyectos muy innovadores. Y también es una persona
Yo
pensaba, viendo las presentaciones anteriores, que desde muy pronto tuvimos que implicar a todos los actores, a nuestro director general, a nuestro responsable de marketing. Ha sido muy importante que todo el mundo nos apoyase desde los puestos directivos para que pudiésemos empezar a explorar nuevas áreas. Intentamos no crear demasiadas expectativas y decirles que van a ganar millones de libras. Les dijimos simplemente que hacía falta estar en el mundo digital y les implicamos desde el principio. Entonces, empezando con la parte de vídeo, contratamos una primera persona para crear nuestros primeros podcasts propios de vídeo en el 2007. Fuimos una de las primeras orquestas con sus propios podcasts y esto nos ha llevado actualmente a tener un archivo muy amplio de vídeos, con casi 300. Y eso es algo que realmente impulsa nuestra presencia en Internet, porque estamos muy centrados en la sostenibilidad de los vídeos, intentamos hacer cosas que mantengan su relevancia durante años, a los que se pueda volver, y tenemos guías, trabajamos con compositores o con artistas con los que pensamos que vamos a tener una relación larga, que van a volver. Y en este último año, sobre todo, hemos visto un aumento importantísimo de nuestros datos en YouTube y también de nuestra presencia en redes sociales. Hemos llegado a 3,4 millones de visitas en YouTube y tenemos ahora 10.000 suscriptores. YouTube es también un poco como una red social porque tenemos muchos contactos, intentamos contestar todo, cualquier comentario, cualquier cosa. Porque para mucha gente YouTube también es una red social, intentamos aprovechar esas oportunidades. Nuestro equipo web, tenemos página web desde los 90, como la mayoría. Ahora voy a hablar de unos hitos clave. En el 2003 grabamos a la orquesta interpretando todas las notas de una biblioteca de muestras que regalamos en el 2003. Cualquiera que quiera samplear puede ir al Sound Exchange, que ahora ya no se puede ir. Se puede ir a nuestra página web y simplemente damos estas grabaciones, estas muestras, gratuitamente. Y 10 años después, esto sigue siendo una fuente de tráfico importante, a la gente le sigue interesando y es muy interesante cómo ha mantenido su relevancia. Luego introdujimos a nuestro primer programador interno, Oxana Mark, en el 2007, y en el 2010 creó lo que se llama la interfaz empresa orquesta de Mac, o Mobi, por las siglas en inglés. Luego hablaré de esto porque es una de esas cosas que a mucha gente le resulta muy aburrida, pero que ha transformado nuestra forma de trabajar. En el 2012, en colaboración con Touch Press, creamos una app que se llama The Orchestra, la orquesta para iPads, del que hablaremos después y que se mencionaba en una diapositiva anterior. Y probablemente habréis oído hablar de ella. Y luego, el año pasado, reconstruimos toda nuestra página web internamente, un proceso que fue muy largo y que ahora estamos evaluando después de un año. Y ahora tenemos un nuevo proyecto para nuestra nueva temporada, City of Lights, Ciudad de las Luces, que es para la nueva temporada de la Filarmonia con la música de París de 1900-1950. Voy a hablar de nuestras producciones y pensé que mejor era mostrar las imágenes porque es mucho más rápido, que suele ser muy difícil explicar lo que hacemos sin verlo. Así que empezando con la historia, en el 2006 creamos lo que yo llamaría nuestra primera instalación o producción digital, que llamamos Play Orchestra. Construimos 30 de estos cubos que tenían altavoces dentro y una imagen de un instrumento y los colocamos todos en la entrada del Royal Festival Hall, y si la gente se sentaba en uno de estos cubos sonaba el instrumento que estaba en la imagen. Y si todo el mundo se sentaba sobre estos cubos, sonarían todos los instrumentos a la vez y tocarían algo, interpretarían alguna obra musical. Era muy sencillo, pero fue muy, muy popular y nos hizo darnos cuenta de que era algo que queríamos hacer más porque atraía a un gran número de personas y era una cosa muy sencilla, pero que tuvo mucho impacto y que fue muy innovador. Así que en el 2010 hicimos un proyecto mucho más grande que llamamos Rewrite, en el que también con nuestro director filmamos a la orquesta interpretando Rita la Primavera con varias cámaras y cogimos un edificio muy grande con 10 salas que era un almacén abandonado. Y en cada una de esas salas proyectábamos una imagen de una sección distinta de la orquesta. Entonces entrabas en la sección de viento y oías y veías lo que veían y oían ellos. Y básicamente se trataba de que la gente tuviese la impresión de estar dentro de la misma orquesta. Y también resultó muy popular y ganamos el premio de la Royal Philharmonic Society y descubrimos que era una nueva forma de conectar con el público y de que la gente viniera a ver y a oír una orquesta de una forma completamente diferente, gente que a lo mejor nunca había estado en una sala de conciertos. Así que en el 2012 hicimos un proyecto todavía más importante con Salonen, con incluso más cámaras. Filmamos un concierto de los planetas con todavía más cámaras y en una sala todavía más grande, y tuvimos la primera inauguración de la exposición en el Museo de Ciencia y tuvimos muchísimos visitantes a la exposición, y además esta producción sido itinerante y ha generado ingresos para la orquesta, pero también es parte de un paquete más amplio que ofrecemos. Tenemos un equipo de producción interno compuesto por dos personas que, entre otras cosas, se encargan de estas exposiciones itinerantes. Voy a hablar un poco de esos tres equipos, vídeo, web y producción, de algunos impactos inesperados de tener un equipo propio que crea contenidos y proyectos digitales. Hemos descubierto resultados muy interesantes que no nos esperábamos necesariamente. Como he dicho, creamos este app con TouchPress y Salonen tuvo una participación muy activa. Se llama The Orchestra, la orquesta, y básicamente lo que puedes hacer es tener unas vistas multicámara de la orquesta interpretando una pieza. Tienes también comentarios de los músicos sobre lo que están interpretando, también de Salonen, el director, hablando sobre el proceso y lo diferente que es dirigir distintas piezas. Y si eliges uno de los instrumentos, te aparece un vídeo de uno de nuestros músicos hablando sobre esos instrumentos, hablando sobre la historia del instrumento, sobre cómo lo tocan, y todo esto lo hemos filmado, y también el concierto con nuestro propio equipo de vídeo interno. Eso es lo bueno de tener un equipo propio, de haber hecho todo esto antes, y lo puedes hacer sin tener que contratar a nadie más. Y después de haber publicado este app, pensamos, bueno, pues también deberíamos colgar los vídeos en YouTube, ya que los tenemos, y a la gente le pueden interesar, y resultará popularísimos. De hecho, hemos tenido un número de visitas increíble y queda muy claro que la gente quiere escuchar a los propios músicos, que lo que interesa son las orquestas en sí, y que con este tipo de elementos puedes, en vez de ver un mar de rostros de gente con traje, ves cada una de esas personas. Y ahora vamos a una tecnología más simple. Estamos haciendo un podcast que llamamos Backstage Pass, que hemos puesto en marcha hace unas semanas, que es un podcast solo de audio, es un podcast tradicional en el que explican los preparativos de un concierto, cómo es el backstage del concierto. Se habla con Salonen sobre los ensayos, la preparación, se habla con los músicos, se habla con la administración, con la gente de nuestra oficina, de todo el trabajo de montar estas cosas, y oyes todos los sonidos de los camerinos, de la zona del backstage, de la orquesta ensayando. Y este es un ejemplo de algo, creo que siempre nos interesan las tecnologías, lo último en tecnologías, pero a veces hay tecnologías más tradicionales que también transmiten muchas cosas y que pueden ser muy impactantes. Y muy brevemente, con las producciones, lo que hemos empezado a construir, la idea original, lo llamamos la residencia digital, que básicamente es la idea de que el primer proyecto surgió cuando nos dimos cuenta de que al público le gustaba poder visualizar la música y poderse sentir más relajados que en una sala de conciertos. Y lo primero que hicimos con estas proyecciones fue tener tres proyecciones en el hall de la sala de conciertos con el concierto que acababa de producirse. Y a la gente le encantaba. Y nos dimos cuenta de que la gente de media se queda sentada media hora y se relaja, y los niños también les interesa mucho más. Así que este año decidimos, bueno, hemos construido también una cosa nueva, pero pensamos que debíamos ofrecer una especie de paquete con estas instalaciones más grandes, pero en una ciudad, y luego también algo más pequeño que pudiésemos también llevar de gira. Con lo que hicimos fue construir un camión este año, que se llama Music Lab. El interior, bueno, el camión no lo fabricamos nosotros, lo que hicimos fue rediseñar el interior. Queríamos algo que no fuera muy grande, que fuera móvil y que pudiese recibir a grupos de escolares para hacer introducciones a la música clásica y al trabajo que hacemos. Y estas son instalaciones que podemos montar nosotros, son instrumentos que están conectados a ordenadores, porque es una especie de cosa interactiva tipo Guitar Hero, donde tú ves unos vídeos de los músicos y los niños pueden coger el instrumento y tocarlo y escuchar, porque está conectado con MIDI a través de un ordenador, y escuchan las notas. Y empezamos un proyecto este año que se llama iOrchestra, en el que esencialmente construimos Rewrite, pero dentro de una carpa que instalamos en tres ciudades del sureste de Inglaterra, Plymouth, Torbay y Truro, y residían unos 10 días, cualquiera podía entrar y probarlo, y al mismo tiempo el camión estaba haciendo paradas en distintos colegios cada semana, y cuatro grupos escolares al día entraban en el camión, y lo que pretendíamos es que fueran desde ahí, se entusiasmaran por la música y luego fueran a ver Rewrite, y después de ver Rewrite después fueran a ver a la orquesta en directo, con lo que al final de cada instalación con carpa dábamos un concierto grande al aire libre con la filarmonía en directo, y la verdad es que fue genial, fue un proyecto enorme, probablemente el más ambicioso que hayamos llevado a cabo, desde luego parte del equipo digital, y fue un gran desafío para el equipo, pero ha sido un gran éxito, y creo que nos hemos dado cuenta de que con nuestro equipo de producción y nuestro equipo digital podemos ofrecer un paquete mucho más completo a los promotores, y no solo los conciertos de la orquesta sinfónica en la sala tradicional. ¿Qué tal voy de tiempo?
I'm going to talk about Moby, because even though it's quite boring, I think it's, well, we all think it's fantastic. Basically, Mark, our web developer, worked with our concerts department because they were in 2010 or 2009, they were still working on a paper diary. They had a little database that didn't work very well, but they were writing up lots of schedules in Word for every rehearsal, every concert, and as you all know, it's a lot of work trying to organise the orchestra. We tried some off-the-shelf solutions like OPAS, but they just didn't seem to work for us. So after a year of consultation, we built this extranet called Moby, and it's become absolutely core to what we do. The players use it regularly. It notifies them about rehearsals, concerts, recordings. They can request repertoire from the librarian. We can all go to it and look, at what's coming up. And it's become incredibly useful. That's kind of a very quick tour of what we do. But I think that some of the things that we've done have created new opportunities for the orchestra. Those touring productions, the app, they have generated income for the orchestra, and I think they might build models that could generate revenue for the orchestra in the future.
Fresos en el futuro y que también nos ayuden a desarrollar nuevos públicos, personas que de otra manera no tendrían contacto con nosotros, ha aumentado nuestra presencia en las redes sociales, pero sobre todo lo importante es que crea esas conexiones entre la orquesta y el público, conectar con otros públicos y además conectamos mejor también con nuestra parte administrativa, porque a veces la parte administrativa y los músicos sienten una distancia enorme, y esto ha sido una buena manera de conectar, y yo creo que tener esta capacidad de innovar también nos permite ser más flexibles, medir lo que hacemos y responder con rapidez a nuestro entorno, y mejor que lo deje hasta aquí.